Desde el programa Africanía del Departamento de África de la Fundación Sur, nos ofrecen la entrevista a Juan Tomás Ávila Laurel, escritor y bloguero de Guinea Ecuatorial, cuya obra se ha caracterizado por un compromiso crítico con la realidad social y política de su país y sus desigualdades económicas. Guinea Ecuatorial es una de esas dictaduras amigas de Occidente. Antigua colonia española, son repetidas las ocasiones en las que las autoridades españolas se reúnen y firman acuerdos comerciales y económicos con los responsables de la dictadura. En ese contexto, el escritor Ávila Laurel se puso en huelga de hambre para denunciar la conculcación sistemática de los derechos y libertades en su país por parte del dictador Teodoro Obiang Nguema y del partido en el poder, el PDGE. Huelga de hambre que tuvo finalmente que abandonar ante las presiones que le obligaron a dejar Guinea Ecuatorial. Escuchamos la entrevista.
Pues Juan Tomás Ávila Laurel nos sorprendió hace pocos días, en concreto el viernes 11, cuando comenzaban todas las revueltas en el África del Norte, precisamente llevando esa revolución de la juventud de África del Norte también al corazón de África, a Guinea Ecuatorial, y lo hacías declarándote en huelga de hambre. ¿Qué motivó esta huelga de hambre?
Yo creo que en la Fundación Sur se conocen los motivos por los cuales se puede protestar en Guinea Ecuatorial. No tenemos libertad, hay una corrupción galopante, no podemos expresarnos, no tenemos lo básico para la vida como agua, luz, electricidad, sanidad. Y bueno, encima vemos que nuestros líderes están siendo agasajados o cortejados casi por gente de países occidentales presuntamente democráticos, y bueno, y creímos que debíamos hacer algo aprovechando precisamente la visita de José Bono, que es el presidente del Congreso de los Diputados de España, a Guinea Ecuatorial. Así que nos declaramos en huelga de hambre para que, como protesta, y para que hubiera una movilización en Guinea para pedir la libertad en el país.
¿Tú estabas en ese momento trabajando en el Centro Hispano-Guineano?
Yo trabajaba en el Centro Cultural Español de Malabo.
¿Y qué es lo que sucede en el momento en que tú notificas, sobre todo vía internet, que comienzas una huelga de hambre precisamente protestando por la visita de Bono?
Lo que ocurrió, las dos horas siguientes o dos días siguientes, no lo sé, porque bueno, ya era una huelga que yo me mantuve en casa. Pero al final sí que tuvo mucho que ver la parte española en Guinea, o sobre todo los diplomáticos. Porque en el primer día estuve en casa de un amigo mío, bueno, salí de allá, como ya dije. Salí de esta casa porque era el dueño de la casa era... Vivía ahí un amigo mío, pero el dueño era de un pariente de Obiang, y entendí o vi que podía ser salpicado el amigo mío, como en esas cosas que ocurren en Guinea, que uno es castigado por ayudar a un disidente o lo que ellos llaman traidor, y no quería que lo salpicara, y fui a mi casa otra vez. Al día siguiente, bueno, el mismo día, fui a casa de un trabajador o trabajadora del Centro Cultural Español, y dos días después... ese trabajador sufrió presiones del embajador. El embajador le dijo que yo era muy crítico con España, por lo cual ella no me podía acoger en su casa. Yo hacía una huelga, bueno, en contra del gobierno de Guinea, y entiendo que yo, por las condiciones de Guinea, era peligroso que yo me expusiera al público. Y yo entendí que debía estar, bueno, en un lugar donde la seguridad, bueno, se podía saber qué me había pasado. Desde el momento en que perdí la cobertura, necesitaba inmediatamente en un sitio que me acogiera, porque, bueno, por lo que yo dije, y no lo tuve inmediatamente porque era una cosa que no esperaba, que el embajador de España dijera esto. Bueno, yo puedo decir que no contaba con la ayuda de España en esa huelga, pero tampoco pensaba contar con su oposición de esta manera. Entonces, bueno, en un momento crítico dejé de tener cobertura y bueno, decidí venir a España, y también en España estuve 3 días y decidí romper la huelga, porque una huelga de hambre es una actividad de protesta desconocida en Guinea Ecuatorial, y además yo quería que se iniciara actividades en Guinea o protesta, y no estando yo en España, porque bueno, la gente podría decir que bueno, ese hombre se ha ido. No estamos seguros de que haga huelga de verdad. Ahora mismo no podemos exponernos mientras él está a salvo. Entonces yo dije, bueno, no tenía sentido que yo siguiera la huelga en España, por eso la elegí. Bueno, pero yo creo que lo que hemos conseguido es bastante. Podemos todavía, incluso ahora, aprovechar de este hecho.
Hay informes públicos de la propia administración de los Estados Unidos donde reconocen que la familia Obiang tiene muchos millones de dólares invertidos en la banca Rich, por ejemplo. O sea, no denuncias nada que no fuera conocido.
Efectivamente, cuando en esos días leemos cantidad de noticias sobre los negocios o sobre los movimientos económicos de Obiang y de su gente, decimos, está claro, que ¿quién es el ciudadano normal que puede ir a Estados Unidos y comprarse una mansión sin que lo conozcan las autoridades de ese país?
Está claro. En concreto, 35 millones de dólares una mansión en Malibú del hijo, no del padre.
Efectivamente, el padre también tendrá a otro porque no, pues todavía no ha salido. Está claro que para, en el caso de Estados Unidos y de España, si es que todavía tienen bienes aquí, estos señores tienen la cobertura oficial de los países donde están. Está claro que uno no va a Estados Unidos con millones de dólares o lo que sea sin que lo conozcan las autoridades que siguen un mínimo de detalle de lo que ocurre en el país. O sea que está claro que hacen la vista gorda han hecho la vista gorda durante años y bueno, no podemos ser delincuentes por decir lo que ya saben desde hace años.
Además, esto es público, cualquiera puede buscarlo en internet, donde hay informes de la propia administración, de los Estados Unidos, son públicos, que reconocen los millones que tiene en la banca Rix, o que tenía, porque me imagino que una vez denunciados, habrán estado en movimiento. Por otra parte, España tampoco, en este sentido, se puede decir que esté libre de pecado. Por ejemplo, hace poco Moratinos iba a pedir el voto de un dictador, como es Obiang Nguema, para que le apoye a su presidencia a la FAO, ¿no?
Sí, es una vergüenza. Bueno, si nosotros estamos ahí pasando penales y resulta que alguien... Bueno, es lo que hemos denunciado, que hace tiempo que los políticos se comportan como estrella de televisión y no saben que tienen que servir a la población. Del momento que ocurre este asunto y tú descaradamente sales a pedir el voto para ti, pues no sé si realmente obtener ese puesto es beneficioso para España, que podríamos leer que, bueno, está haciendo un servicio de España, pero me parece a mí vergonzoso. No soy político, pero bueno, yo sería incapaz de exponerme al ojo público de esa manera como está haciendo ese señor en ese momento crítico, bueno, de la situación mundial, que estar al frente de la FAO, yo creo que es un cargo muy importante y no aporta mucho a las personas que ahora mismo sufren penalidades distintas a las que, bueno, puede resolver la FAO ahora mismo.
Vamos a hablar, por ejemplo, en este sentido, no solamente de los 35 millones de dólares en la casa de Malibú, que por cierto vendió para gastárselos en... No, 35, para gastarse 36 en un jet, en un aeroplano, en un Gulfstream 5. Podemos hablar también de los 380 millones de dólares con que le va a costar el yate que ha encargado el hijo, también, o sea, imaginemos el padre. Podemos hablar también de las relaciones de España, de la Universidad Politécnica de Madrid, de la Ingeniería de Minas de esta universidad, que va precisamente a hacer tratos en materia de minería y energía con el gobierno de Guinea Ecuatorial, que llevan estos dos personajes, lo cual, pues bueno, no se comprende, ¿no? No se comprende que estos dos gobiernos estén declarando la guerra a Libia o que hayan apoyado las revueltas en Egipto y en Túnez, precisamente porque eran dictadores, y no reconozcan la dictadura de estas personas. Estamos hablando de un país donde el 70% de la gente, siendo el tercer país productor de petróleo de África, vive con menos de $2 al día.
Si hicieran negocios con otro tipo de gobierno, sería más rentable, toda vez que habría la posibilidad de que no hubiera fraude, que no hubiera engaños, que no fueran presionados para hacer lo que no pudieran, porque está claro que ahora mismo no es muy fácil para un español ir a Guinea por un visado normal. O sea, que si a un país no puedes entrar con un visado normal siendo una persona normal, está claro que sería un país muy difícil para hacer negocios, en un país donde no hay medios de comunicación. Estuvimos hablando esos días de que no queremos que en Guinea haya una revuelta porque no hay ningún medio del extranjero pueda contar lo que pudiera ocurrir ahí. Desde el momento en que ese país está en esas condiciones, está claro que es un sitio peligroso para hacer negocios, porque lo que ocurriera no sabrías contarlo.
Porque, por ejemplo, tu huelga de hambre es conocida en Guinea Ecuatorial.
Pues se conocería de la gente que se entera a través del extranjero, o sea, que alguien que se meta en internet, porque los medios de comunicación, pocos que son de los oficiales, no dan ese tipo de noticias.
O sea, ahí la comunicación única es el boca a boca, ¿no?
Efectivamente, para que alguien se entere de algo que no sea oficial del gobierno, debe ser que alguien se lo diga de alguien que lo dijera así, de boca en boca. Bueno, sabemos que lo de boca a boca es, llega deformado a la última persona, pero bueno, es la única manera en que nos enteramos. Así que yo no entiendo cómo la gente de un país civilizado como España puede creer que todavía es mejor hacer negocios con ese tipo de regímenes, cuando realmente de la noche a la mañana puede quedar sin el negocio, porque la situación pues varía.
Muchísimas gracias por estar con nosotros y te deseamos la mejor de las suertes.
Muchas gracias. Adiós.